Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
A veces, escuchando al presidente del gobierno, te da la impresión de que estás metido sin posibilidad de salir en un continuo día de los santos inocentes. 7 meses de gobierno de Pedro Sánchez que el resumen apenas 11 segundos.
Porque España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos, la oposición, me refiero. En 7 meses, el gobierno ha hecho más por los asuntos que preocupan a los ciudadanos que el anterior en 7 años.
Sánchez llegó a Moncloa gracias a una moción de censura legal y constitucional y tras la que se comprometió a convocar elecciones. Moción que presentó para echar a Mariano Rajoy, más preocupado, ha dicho, por la corrupción en el PP que por los problemas de los españoles. Una situación insostenible, ha comentado el presidente del gobierno, pero que es muy parecida a la que él tiene ahora mismo, porque quienes le dieron el voto para que ocupe el sillón azul del hemiciclo no paran de recordarle y preguntarle ¿qué hay de lo mío? Y ahí está, aguantando y con vocación de terminar la legislatura, con los presupuestos empantanados después de que ayer el Senado tumbara la senda de déficit.
No quiero desaprovechar la oportunidad también de volver a lamentar el rechazo tanto del Partido Popular como de Ciudadanos a esa senda de gasto que había planteado el Gobierno de España, porque suponía otorgar más de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas. 2.400 millones de euros, sobre todo para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, los servicios sociales.
Una hora más o menos de discurso con 3 ejes, regeneración, modernización económica y cohesión. Un balance victorioso que para Pablo Casado podría resumirse en unos cuantos caracteres.
El presidente del Gobierno va a hacer un balance de sus 200 y pico días en la Moncloa. La verdad es que el balance podría hacerlo en un tuit, porque sinceramente ha sido catastrófico, pero bueno.
Después de escuchar al presidente no me ha quedado claro si lo de Cataluña está mejor o no. Torra se presentó el jueves pasado en Pedralbes con un documento con 21 exigencias que a día de hoy la única respuesta que han encontrado es que se trata de un monólogo, como si estuviéramos en el Club de la Comedia. Pero la verdad es que el asunto no es para reírse. El Estatuto y la Constitución son los límites para hablar de cómo encontrar una solución al problema que se vive en Cataluña y que, según reconoce el presidente, durante los últimos 10 años ha afectado mucho a la política española. Y lo que no parece afectarle demasiado es que José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, asesinado por ETA, haya pedido la baja del Partido Socialista después de 40 años. Y todo a raíz de la publicación de una foto en la que la secretaria general del partido en Euskadi, Idoia Mendia, aparece cocinando, entre otros, con el secretario general de Bildu, con Arnaldo Otegi. Escucha lo que ha dicho Sánchez, que como estamos en las fechas que estamos, todo vale.
Ustedes saben perfectamente que en estas fechas, como también en el preludio de las campañas electorales, se suelen hacer fotografías e imágenes de distintos líderes políticos de todas las formaciones. Lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho Ciudadanos, lo ha hecho el Partido Socialista. En definitiva, creo que no hay ningún elemento para la polémica.
Bueno, pues no habrá polémica si pasamos por alto lo que ha dicho el presidente, pero que se lo digan al propio Mújica.
Ofende que se quiera poner en pie de respetabilidad a quien ha sido actor del terrorismo. Ofende e insulta, porque es un insulto. Hay que hacer entender que no todas las ideas son respetables y que las ideas del terrorismo que provocaron, que son ideas de odio y de muerte, siguen encarnadas en, se encarnan en la figura de Otegi.
Lo hemos escuchado esta mañana aquí en Herrera en COPE. José María Mújica presenció cómo asesinaban a su padre de un disparo cuando paseaban por la calle San Martín de San Sebastián el 6 de febrero de 1996. Que le digan a él que como estamos en Navidad, todo vale, que estas fechas son tan entrañables y que todo da igual. Esta mañana le han hecho esa misma pregunta a Guillermo Fernández Vara.
No la he visto. ¿Se ha hecho una foto? ¿Quién? ¿Idoia? No la he visto. No la he visto. Yo no me hago una foto como Tegui en mi vida.
Pues eso, borrar 40 años de sangre y terror de un plumazo no es posible, blanquearlos con una foto gastronómica tampoco. Decía Mújica que hay fronteras que no se pueden cruzar, no en su nombre, ni en el de cientos de familiares de las 800 víctimas de la banda terrorista ETA.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Alberto Escalante y Rubén Corral las noticias de este viernes 28 de diciembre. El presidente del Gobierno hace balance triunfalista y ratifica su intención de agotar la legislatura.
Pedro Sánchez no descarta incluso una futura investidura apoyado por los independentistas. Pide a Torra un diálogo real y advierte de que utilizará todos los instrumentos si las políticas de Vox en Andalucía recortan, dice, derechos y libertades.
Pablo Casado califica la gestión de Sánchez de catastrófica.
Le acusa de repetir los errores de Zapatero que condujeron a España a una crisis institucional y territorial gravísima. El líder del PP asegura que durante los 200 días de Sánchez en Moncloa se han reabierto problemas ya superados.
Ciudadanos acusa al PSOE y al PP de radicalizarse.
Según José Manuel Villegas, esto dificulta la posibilidad de alcanzar pactos en el futuro. Además, ha querido dejar claro que las negociaciones en Andalucía son con el PP y que no se han sentado con Vox.
El último Consejo de Ministros del año aprueba una subida de las pensiones para 2019.
Las contributivas se revalorizan un 1,6% y las mínimas y las no contributivas un 3%, como había pactado el anterior gobierno. Sánchez afirma que busca dignificar las pensiones.
Condenan a Botella y a 6 de sus exconcejales por vender vivienda pública de forma ilegal.
El Tribunal de Cuentas les condena a abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 vivienda pública a un fondo de inversión por debajo del precio de mercado. La exalcaldesa y sus ediles anuncian que recurrirán el fallo.
Jordi Sánchez, Jordi Rull y Josep Turull recurren la decisión del Supremo de juzgar el proceso.
Sus defensas buscan agotar todas las vías ordinarias para poder llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El alto tribunal también ha rechazado dar un permiso extraordinario por Navidad a Rull, Turull, Font, Forcadell y Sánchez.
El Open Arms llega al puerto San Roque con más de 300 inmigrantes de 19 países.
El director de la ONG, Oscar Camps, pide a la Unión Europea que exija a la Unión que exija a los países miembros que cumplan con la normativa internacional y que se acojan en el puerto seguro y más cercano a las personas que sean rescatadas en el mar.
Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México si no logra fondos para construir el muro.
El desacuerdo con los demócratas ha provocado el cierre parcial de la administración. Trump reitera que cortará toda la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras como represalia por la llegada de las caravanas de inmigrantes.
Los delitos de abuso o maltrato a un menor no prescribirán hasta que la víctima cumpla 30 años.
Así se recoge en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que ha aprobado hoy el Gobierno. Se perseguirá cualquier forma de violencia contra los niños, incluidos los castigos físicos o el trato negligente.
Libertad sin fianza para el único encausado por el doble crimen de Susqueda.
Jordi Magentí estaba en prisión preventiva desde hace 9 meses. Según el tribunal, los indicios de criminalidad que había contra él se han visto debilitados a lo largo de la instrucción del caso.
Los forenses creen que las pruebas ratificarán que Laura Luelmo no murió el primer día.
Una fecha que coincidiría con la que fijaba la primera autopsia, pese a que la Guardia Civil asegura que falleció la misma noche de su desaparición. El acusado del crimen, Bernardo Montoya, ha sido hoy trasladado a la cárcel de Morón.
Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga el 8, 10 y 13 de enero.
La convocatoria de huelga se va a formalizar en las próximas horas. Los sindicatos acusan a la aerolínea de negarse a aceptar la ley nacional en materia laboral, algo que sí han hecho en Alemania y en Francia.
Baja el consumo de televisión y aumenta el de Internet.
Cambiamos los hábitos. En 2018, un espectador ha estado frente a la tele una media de 234 minutos al día, mientras cada español dedica a navegar por Internet 3 horas diarias.
Y en los deportes, ha vuelto ya a competir Rafa Nadal.
Ha regresado a las pistas en el torneo de exhibición de Abu Dhabi y lo ha hecho con derrota contra el sudafricano Kevin Anderson. Nadal no jugará la final de consolación por precaución. Además, a esta hora el Real Madrid se mide al Fenerbahce turco en la Euroliga, duelo entre los dos últimos campeones de la competición, en el que en este momento gana el Madrid 61-57. A las 9, el Gran Canaria recibe al Žalgiris Kaunas.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El último fin de semana del año nos va a dejar tiempo tranquilo en todo el país. Tanto el sábado como el domingo disfrutaremos de cielos prácticamente despejados durante toda la jornada. Lo más característico.
Me encantan los pajaritos.
Así, muy monos están ahí, pues eso, el sol y el buen tiempo que vamos a tener. Lo más característico serán las nieblas intensas que podrán durar hasta bien entrado el día. Para nieblas ahí no hay...
¿El efecto de las nieblas, Oscar?
No hay efecto. Las temperaturas subirán durante el día, aunque no se descartan las heladas en el norte y en las zonas de montaña. Y el viento soplará con fuerza en el litoral de Alborán y en la zona del Estrecho.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tu carta y llega directamente a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Y aún tengo que contarte una cosa más.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias del día. El Gobierno ha aprobado un decreto en el que se reduce de 100 a 90 kilómetros por hora la velocidad en las carreteras secundarias. Pero ese decreto contempla más medidas. Maribel Sánchez.
Habrá un plazo de 30 días para que vayan cambiando las señales de tráfico en las carreteras secundarias, donde ahora pone 100, veremos 90. Y tras este cambio se esperan otros que ha ido anunciando el director general de tráfico, Pera Navarro, como la reducción de 50 a 30 kilómetros por hora en ciudades.
El cambio es importante porque hasta ahora es 50 la velocidad en la ciudad, excepto que tú pongas una señal de 30 en estas calles, Claro, el cambio es, no, estas calles son de 30, excepto si alguien por alguna razón quiere poner una señal de 50.
Y es que el 80% de los fallecidos en sus calles eran peatones, ciclistas o motoristas que fueron atropellados. Y para reducir esa cifra también pretenden aumentar las sanciones por el uso del móvil al volante, que pasaría de una pérdida de 3 a 6 puntos del carné. La mayoría estamos de acuerdo, pero seguimos usando el móvil.
Visto porrazos por usar el móvil.
Guaseando, yo qué sé.
Que nos pongan multa más elevada.
Otro anuncio más polémico todavía ha sido el aumento de radares. En España hay unos 1.000 en las carreteras y quieren equipararnos poco a poco con países como Francia, donde hay 4.000.
Francisco Canes es presidente de la Asociación de Víctimas de Tráfico y Funtráfic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno van a servir de algo?
Bueno, nosotros esperamos que sí. Quizá va a llevar su tiempo, pero además va a llevar su tiempo y van a requerir, porque claro, estas son medidas que son muy mediáticas, que son muy económicas, pero estas hay que invertir en vigilancia, en radares y en educar a la gente, enseñar a la gente la importancia de esta medida. No es solo lanzarlo y dejarlo ahí.
La DGT ofrece un dato que es tremendo, es estremecedor. Más o menos el 77% de los accidentes mortales tienen lugar en las carreteras secundarias. ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de vías?
Bueno, son las carreteras, no son secundarias, son carreteras convencionales, ¿no? Uh-huh. De doble sentido, es decir, las que nos encontramos que no hay separación entre los que van por un lado y los que van por otro, los que vienen de cara y los demás. Estas carreteras tienen especial peligrosidad por varios temas. En primer lugar, porque muchas de ellas carecen de guardarraíles al lado derecho, por lo tanto, cualquier salida de la vía representa meterse en una cuneta, darse contra un salvacunetas, contra un árbol, caer por una acequia en un barranco, por lo tanto, son mucho menos seguras que una carretera, que una autovía o autopista. Pero es que si invadimos el carril contrario, evidentemente es fácil que encontremos a alguien que nos venga de cara. Por lo tanto, claro, son carreteras especialmente peligrosas y hay que tener en cuenta que ahora mismo, bueno, pues este tipo de carreteras, junto con el uso del móvil, son las que se llevan la palma en cuanto a los muertos.
Don Francisco, hemos hablado de reducción de la velocidad, también del incremento de radares, que incluso es una de las medidas que pone sobre la mesa el Gobierno. ¿Qué más hace falta?
Bueno, pues nosotros, con respecto a esta medida que se ha aprobado, la verdad es que no estamos del todo contentos, ¿no? Porque nosotros pensamos que se debería haber aprovechado para que todos los vehículos pudiesen ir a la misma velocidad, teniendo en cuenta que los camiones y los autobuses pueden ir perfectamente en carreteras convencionales a 90 kilómetros por hora, igual que los turismos.
Pero ellos tienen que ir más lentos, ¿no?
Claro, esto lo han reducido también y nosotros pensamos que si hubiésemos dejado todos los vehículos a 90 kilómetros por hora, evitaríamos que mucha gente tuviese que adelantar y por lo tanto que asumiese ese tipo de riesgo, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que esto es una medida que, bueno, tiene recorrido, pero no va a tener tanto recorrido como se va a anunciar. Seguramente usted imagine que cuando vayan todos a 90 y no tengamos que adelantar, permitirá que podamos tener más rayas continuas. Y otra de las medidas que habría que tomar además inmediatamente es poner bandas rugosas tanto en el arcén por la derecha, la raya blanca que sea rugosa, como la raya continua en el centro, porque de esta manera, con las distracciones, pues la gente se da cuenta de que está invadiendo el carril contrario o que se está metiendo en el arcén.
Claro, pero eso implica inversión.
Claro, y esto es mucho más barato lo que acaban de hacer. Esto es, realmente tiene el coste de dar una rueda de prensa, de cambiar algunas señales, es decir, tampoco es gratis. Pero bueno, respecto a lo otro, pues sí que es un coste muy comedido. Y bueno, nosotros pensamos que esto de los radares se viene anunciando y se va a anunciar, pero hay que colocar los radares, porque poner una medida a 90 kilómetros por hora si no hay radares para controlarlo, esto es como nada, como no hacer nada, y no tener Guardia Civil, que es lo que pasa ahora, pues tampoco tiene que haber Guardia Civil en la carretera.
Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Tráfico y Funtráfic, gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias y ahora con Rubén Corral repasamos las voces del día y empezamos por el presidente del Gobierno, que hoy ha hecho balance del año.
Pedro Sánchez ha presumido de gestión, ha dicho que en 7 meses se ha hecho más que en 7 años, se ha reafirmado en su intención de agotar la legislatura y sobre los pactos con los independentistas ha dejado reflexiones como esta.
Yo creo que además hay que hacer un ejercicio de pedagogía que tenemos que hacer todos, no solamente los políticos, sino también los medios de comunicación, si me permite la sugerencia. No es lo mismo una sesión de investidura que una moción de censura. No lo es.
No lo es, ha quedado claro, ¿no?
Esto es lo mismo que cuando el presidente del Gobierno opinaba algo distinto a lo que opinaba Pedro Sánchez.
Claro, pues es que no es lo mismo, no lo es. Hoy también hemos escuchado a Pablo Casado, que ha acusado a Sánchez de ser el títere de los independentistas.
El líder del PP ha asegurado que para pagar los votos de la moción de censura, Sánchez está haciendo todo lo que le pide Quim Torra y Carlos Puigdemont.
Lo que está haciendo Pedro Sánchez es actuar como un títere de los independentistas. Le decía la consejera de Presidencia catalana: no actúe usted como un títere del Estado. Desde luego que no le ha hecho falta. Ha hecho que el Estado sea un títere de los independentistas. El presidente del Gobierno es el presidente más débil de la historia de España.
Otra de las voces del día, la de José María Mújica, hijo de Fernando Mújica, el histórico dirigente socialista asesinado por ETA.
José María ha pedido su baja del partido al estar en desacuerdo con la participación de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, en una fotografía conjunta en la portada del diario Vasco junto al dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui. Así lo explicaba en Herrera en COPE.
De ninguna manera se puede pasar la página blanqueando lo que fue el terrorismo. El terrorismo corresponde al capítulo, a la historia más penosa del País Vasco, que fue pasado a sangre y fuego durante 40 años. Eso jamás se puede blanquear, eso además es peligrosísimo para una sociedad.
Marta Bosquez, la recién nombrada presidenta del Parlamento andaluz, también ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
Para Bosquez, el cambio en Andalucía era necesario por higiene democrática. Eso sí, sobre el acuerdo con el PP ha sido muy clara.
Yo creo que la postura que ella ha manifestado siempre Ciudadanos, mi partido, yo creo que ha sido clara y contundente. Existe ese acuerdo firmado con el Partido Popular y el único acuerdo que nosotros hemos firmado.
Y el sonido musical del día lleva el nombre de Moncho, el mítico cantante de boleros que ha fallecido hoy.
Tenía 78 años, el cantante había ingresado en el hospital de Mataró el pasado 25 de diciembre por una parada cardiorrespiratoria. Para el recuerdo quedan sus boleros, y es que durante mucho tiempo, siempre que se hablaba en España de bolero, se asociaba el nombre de Moncho.
Pues descanse en paz. Y Belén, ¿qué es lo que están contando nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues hacen balance de la rueda de prensa del presidente Sánchez. Alberto dice: estas ruedas de prensa sirven de poco, sacan pecho, pero nunca hacen autocrítica. José Manuel: menos mal, ahora sí que tenemos a Moncho.
Ahora, está de fondo Moncho.
Su merecido homenaje. José Manuel nos cuenta que menos mal que la moción de censura era para echar a Rajoy y convocar elecciones. Eso de la vocación de perdurar lo va a repetir hasta la saciedad. Y Lola, se ha pasado un poco con eso de que su gobierno ha hecho más en 7 meses que el anterior en 7 años. Ha sido una sobrada importante.
Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa.
También se sigue hablando de tráfico y de esa reducción a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias. El debate no cesa.
No cesa, mamen. Luis nos comenta que yo no acabo de ver que esa reducción sirva para evitar accidentes. Creo que hay que tomar otras medidas. Creo que es más eficaz tocar el bolsillo. Las multas son lo que realmente funciona. Y Roberto aplaude la medida y dice que el límite de velocidad debe estar acorde con el estado de la vía. Y desgraciadamente algunas carreteras secundarias están fatal.
En nuestro tema del día vamos a hablar de cultura. En la linterna también hacemos balance y nos hemos preguntado cómo ha sido el 2018 culturalmente hablando. Ya sabes que a partir de las 9 y 10 en nuestro tema del día vamos a hablar de todo ello y por supuesto que esperamos tus mensajes.
Estamos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter nos pueden buscar como @expositocope, en WhatsApp en el 600-544-555, lo repito para que no haya ningún despistado.
Claro que sí.
600-544-555 y en Instagram en expósito-cope, que somos muy modernos, mamen.
Claro, estamos, pues es que tenemos de todo.
Estamos en todas
las redes sociales.
En todos los canales habidos y por haber. Y el último es este, es Instagram, expósito-cope.
Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres.
Nos tienes que poner algo más de Moncho, Óscar, porque Belén nos va a recordar quién es esta figura de los boleros. Belén.
Bueno, Moncho era un cantante.
¿Qué tanto sabes de música?
Sí, pues, la verdad es que no controlo el tema de los boleros, pero
bueno, pero porque tú,
pero sí que es verdad
tú manejas otro tipo de música.
Sí, pero el bolero es un género musical del que se puede sacar muchísimas maravillas.
Bueno, que sepas que el bolero que estábamos escuchando antes nos lo ha sugerido Patricia Rossetti, nuestra compañera de tribunales.
Con mucho gusto, desde luego. Y es verdad que el bolero se asocia también a Latinoamérica, allí, pero Moncho no, Moncho era de aquí, Moncho era catalán, Ramón Calabucho Bastida, sí. Conocido pues como Moncho, pues por desgracia fallecido hoy en el hospital de Mataró, a los 78 años, y está a punto también de ser homenajeado, así que ese homenaje pues va a ser mucho más emotivo, si
claro que sí.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por las redes sociales ha conseguido unir animalistas y a cazadores. Y mira qué raro, ¿eh? Son unas imágenes durísimas en las que se puede ver a un cazador maltratando a un zorro con un ensañamiento injustificable. El vídeo, si te digo la verdad, es muy difícil de soportar, porque después de pegarle varios tiros lo tira contra el suelo, le golpea la cabeza y todo ello mientras el animal agoniza. Bueno, pues hace unas horas hemos sabido que la Real Federación Española de Caza va a denunciar al protagonista del vídeo. Los abogados de la federación ya se encuentran preparando la denuncia después de ver la brutalidad de este cazador. Rápidamente los animalistas mostraban su indignación ante las durísimas imágenes. En su cuenta de Twitter, Pacma se preguntaba si este tipo de personas son las que velan por la naturaleza y las que garantizan un equilibrio del ecosistema. Basta ya de violencia en nuestros montes. Una condena que también secundaron cazadores de toda España. La Federación Española pidió colaboración ciudadana para identificar al cazador. Y según el presidente de la Real Federación Española de Caza, de Ángel López Maraver, su actitud es, y te lo digo porque está entre comillas, despreciable. Defendemos la caza sostenible y condenamos el ensañamiento de este individuo que, por supuesto, dice, no representa al colectivo cinegético, siempre respetuoso con el cumplimiento de la normativa. Eso es lo que ha asegurado también un grupo de cazadores. La Guardia Civil, afortunadamente, ya ha identificado al autor. Se trata de un varón de 35 años, es vecino de Huesca y al parecer no tiene antecedentes por hechos similares. Se le imputa un delito de maltrato animal con resultado de muerte. La causa ya se encuentra en los juzgados de Huesca. La identificación se produjo el jueves, cuando el vídeo llegó a un grupo de WhatsApp del que forman parte precisamente agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ya sabes, el autor, un varón de 35 años, ya ha sido identificado. Carlos Sáez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mame? Buenas tardes.
Oye, que tienes por ahí un partido del Madrid, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Ha perdido el Real Madrid.
No me digas.
La última jugada no ha conseguido empatar el equipo de Pablo Laso, así que derrota del Real Madrid. No lo olvidemos, jugaba los dos últimos finalistas de la Euroliga, el Madrid en Turquía frente al Fenerbahce, y el conjunto blanco ha perdido por 65-63. El equipo de Pablo Laso tenía el partido prácticamente ganado y en los últimos minutos se le ha escapado, así que derrota del conjunto blanco en un día en el que tenemos que hablar también de Lucas Hernández, del nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao, de la vuelta de Rafa Nadal a las pistas de tenis. No ha habido suerte, ha perdido, pero ya tenemos al de Manacor otra vez pegando raquetazos en el circuito profesional.
Bueno, pues a ver si le va mejor de ahora en adelante.
A ver si hay suerte.
Te escuchamos enseguida.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.